Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
iVoox Originals presenta
Marcianos en un tren.
Bienvenidos de nuevo, crononautas televisivos, al territorio oscuro de Dark. Tal y como acordamos con nuestra audiencia, dedicamos nuestro segundo programa, ahora sí, a la segunda temporada, recientemente concluida, de la serie de ciencia ficción alemana. Una ciencia ficción muy particular, desde luego, por sus evidentes connotaciones teológicas. Puesto a hablar de creencias, esta ha sido una temporada de grandes revelaciones, y dado que intentaremos hacer un análisis lo más completo posible, lo mejor será avisar de que aquí va a haber spoilers desde el principio. Lo que no es un spoiler en absoluto, lo que ya sabíamos los que formamos parte del grupo de Telegram, recordad, t.me/marcianosenuntren, es que Sergio Valencia se ha convertido en el gran valedor de Dark entre los que hacemos y escuchamos este podcast, y por eso se ha encargado de coordinar esfuerzos para esta y nuestra anterior grabación. ¿Qué tal, Sergio?
Muy buenas tardes, José, ¿qué tal?
Pues eso te iba a preguntar yo, ¿qué tal? ¿Qué tal esta temporada? Ya tengo comentarios positivos de cuando la estabas viendo.
La verdad que en la primera ya me gustó y esta segunda he de reconocer que me ha gustado bastante más, ¿no? Porque nos cierran bastantes tramas de la primera. Más que cerrar, nos la explican, ¿no? Cosas que, que estábamos un poco ahí diciendo, bueno, ¿esto de dónde sale? De hecho, muchas de nuestras teorías que hicimos en el anterior programa han confirmado por los hilos por donde iban, o sea que íbamos bastante bien dirigidos.
Pues sí.
Y pinta, vamos a ver, pinta muy bien. Todavía tengo mis dudas porque se han metido en un berenjenal complicado, y como la cierran bien, para mí va a ser una de las grandes series de viajes en el tiempo de las que haya visto, sinceramente.
Sí, la verdad es que la primera fue incógnitas, la segunda ha sido revelaciones y ya la tercera pues conclusión. Un poco más o menos, digamos, tres actos. Está bien coordinar una serie de televisión en lo que podrían ser tres actos por tres temporadas, pero claro, muchas más revelaciones para el segundo acto de lo que uno esperaría. Porque no siempre dice, mira, para el tercero. Pero bueno, es que aquí el tercero parece que va a dar una vuelta, no sé si radical, pero que va a dar otra vuelta de tuerca a la idea.
Yo creo que ya la ha dado. Es decir, vamos a ver, esta serie yo la he visto dos veces, ¿vale? Uh-huh. La primera la he visto pausadamente, la segunda un poquito más rápido. Hay cosas que he ido solamente buscando cosas muy concretas. Y es una serie, la segunda temporada concretamente, es una serie para verla dos veces. Porque conforme uh-huh. te va desvelando cosas, llegas al último capítulo y por ciertos detalles tienes que irte al primero. Uh-huh. Y cuando ves el primero sabiéndolo, el final, lo ves ya con otro ojo porque empiezas a decir, ah, esto es por esto, ah, esto es por aquello. Es decir, tipo de serie que se realimenta consigo misma, que es lo a mí las series que me gustan, sinceramente. Pasa como Westworld, cuando tú terminas de verla, te pones a rebobinas, te pones al principio y la ves con otra perspectiva totalmente distinta, ¿no?
Ah, exacto, así es como hacemos nosotros Vaqueros en un tren. Pues si Sergio es un fan de la ciencia ficción y un abanderado de la ciencia en sí, Juan Pablo de Fer no hace ascos a la vertiente ocultista de la serie. Señor de Fer, si un día se le cruzaran dos cables y le diese por unirse a un grupito de estos raros, ¿se iría con los hermetistas de la serie o con los telémacos de Strange Angel? Me da a mí que con los segundos que se lo pasan muchísimo mejor, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Esos segundos sabían montar reuniones bastante más divertidas que los hermetistas.
¿Los podríamos llamar telémacos por aquello de Telema?
Por supuesto, por supuesto. ¿No? Sí.
Lo que está claro, Juan Pablo, es que en esta temporada hemos visto más desarrollado todo esto que podíamos atisbar en la primera del tema ocultista, ¿no?
Pues sí, hemos visto en esta segunda temporada que no solamente la estructura de viajes en el tiempo es muy sólida, sino que también todo el trasfondo filosófico pseudo-religioso Está muy bien pensado, muy bien escrito y hecho con mucho cuidado.
Sí, hablaremos de eso y tú nos hablarás un poquito más incluso en el extra para suscriptores.
Así es, espero poder brindaros a los seres de luz que nos ayudan, pues informaciones jugosas y muy, muy interesantes que yo creo que están en un, casi te diría, un tercer plano. En, cuando tú ves la serie, requiere tanto esfuerzo para conectar tramas y tiempos que tal vez puede pasar desapercibido ese aspecto filosófico, ¿no?
Exactamente. Intentaremos hacerlo hermético menos hermético. Pero en lo que estamos todos de acuerdo es en que el tiempo es un gran tirano. Así que seamos breves en la presentación y entremos directamente en materia. Música y arrancamos. Como decíamos, la segunda ha sido para Dark una temporada de grandes y numerosas revelaciones, y estas no han tenido que esperar hasta el final. Ya a lo largo de los primeros episodios se nos daban datos relevantes, que bueno, eran cosas que ansiábamos conocer desde la primera temporada. Hacia la mitad se anunciaron datos fundamentales y el final lo han dejado, podríamos decir, para que pase todo lo que tenía que pasar. Desde luego, si lo que nos gustan son los cliffhangers de un año para otro, no nos podemos quejar, ¿no?
No, sinceramente la serie juega un poco con todo eso, ¿no? Juega con darnos un cliffhanger final. Incluso en cada capítulo hay capítulos clave donde nos dejan cliffhangers brutales. Uh-huh. Y el final de serie ha sido ya una vuelca de tuerca importante, ¿no? Que de hecho, yo tenía mis teorías, que creo que todavía siguen con fundamento esas teorías, y tras ver el final y ver detalles, las dejan un poco ahí tambaleando porque lo complica aún más todo, ¿eh?
Claro, esa era la idea. Si te han contado tantas cosas, para una tercera temporada, o se complica o no va a ningún lado, ¿no?
Sí, pero pensando que tienen solo una temporada por delante, parece como muy arriesgado. O lo tienen muy claro o va a ser una temporada de más episodios, que también he visto por ahí la idea que podría ser que la tercera temporada tuviera 15 episodios, porque así entre todos, entre todas las tres temporadas sumarían 33 episodios.
¡Anda, leche!
Claro, porque la primera tiene 8, la segunda 10... Si la tercera tuviera 15, serían 33. Lo que pasa que tal vez no quieren redondear hasta ese punto y tenemos una tercera temporada de 10. En cualquier caso, tienen mucho por resolver, pero a mí me transmite confianza. No tengo la más mínima duda que esta gente, visto lo visto, va a saber cerrar la historia. Incluso teniendo en cuenta el enorme melón que, como decía Sergio, se ha abierto al final de la temporada, que es un cliffhanger espectacular y, bueno, nos va a tener con el hype todo este año.
Vaya que sí. Es una serie que a mucha gente le puede resultar complicada de seguir, pero, hombre, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nos enfrentamos a un producto europeo, alemán en este caso, yo creo que existe una dificultad añadida, porque aquí, básicamente, los tres que estamos, y muchos de los que nos escuchan, estamos acostumbrados a ver ficción, a ver televisión o cine, anglosajón, americano o británico, con lo cual en el momento en el que te ponen algo en alemán y necesitas verlo con subtítulos, y ya los subtítulos no son un apoyo para palabras que no conoces porque tienes más o menos buen nivel de inglés, sino que tienes que leerlo todo, porque no te enteras de nada, quitando a la gente que sepa alemán, pero que supongo que en este caso será una minoría. ¿A vosotros os afecta verla en alemán? Porque yo tengo que reconocer que sí, que a mí me afecta.
A mí no.
No.
Yo soy un defensor, no, yo soy un defensor total de la versión original. Todo y que es reconocible el enorme talento de los dobladores españoles y el reconocimiento internacional que tiene el doblaje español.
Por supuesto.
Yo, aún así, desde hace ya muchos años, lo consumo todo en versión original, porque pienso que si no le estoy restando a la al producto elementos de calidad.
Sí.
Y como soy, los que son oyentes de Marcianos y nos siguen en el grupo de Telegram, lo saben de sobras que yo soy un friki otaku del manga y el anime. Entonces he visto muchísimo producto asiático, tanto en coreano como en japonés, y a mí ya las fonéticas distintas pues no me suponen ningún problema. Y cuando veo productos europeos en francés o en danés, o en alemán, pues casi que me entran. Sí es cierto lo que tú dices, que si tienes un nivel medio de inglés, el subtitulado en inglés es mucho más fácil de seguir.
Claro.
Pero una vez te has hecho el hábito, yo a mí tener que leerlo absolutamente todo, pues no me molesta. Y ya te digo, la dicción y fonética alemana, pues tampoco. Es más, me ayuda a psicológicamente entrar más en el producto. Me quedo sí, más envuelto del universo que estoy observando, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y veo que esta es la cuestión por la que tú, en este sentido, tendrías una ventaja con respecto a Sergio y a mí. Porque Sergio va con frecuencia por trabajo a Estados Unidos. Sergio tiene un buen nivel de inglés. Y yo supongo, Sergio, que a ti te ha pasado algo parecido a lo que a mí. Juan Pablo está acostumbrado a recurrir todavía a los subtítulos, a tener que leerlos. Es decir, está en forma con respecto al visionado con subtítulos. Mientras que nosotros, con el tema de que ya el inglés lo tenemos más perfeccionado, ya vamos al subtítulo casi para una palabra, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo ver con subtítulos en inglés para ampliar vocabulario y eso. Con lo cual ya, como no estás todo el rato leyendo, pierdes un poco de forma con los subtítulos.
Sí, yo sinceramente, la serie es una putada para los que están acostumbrados a ver series en versión original. Uh-huh. Porque a no ser que sea una persona, ya te digo, como le pasa a Juan Pablo, muy acostumbrada a los subtítulos, es bastante coñazo. Entonces, aquí ocurren dos cosas. Yo de todas formas siempre, aun viéndolas en inglés, siempre pongo subtítulos, no los sigo a pie juntilla, pero siempre claro, hay alguna expresión, alguna palabra. Por ejemplo, American Gods me gustaba verla con subtítulos porque había muchos detalles y de tal
nombres
que, claro, nombres y tal que en el oído a veces se te perdía un poco, ¿no? Entonces, bueno,
y ver por ejemplo una serie como Atlanta, donde hay mucha jerga, eso tienes que verlo con subtítulos.
Claro, pero bueno, también en parte yo soy sincero, yo Dark la he visto con su doblada castellano, ¿eh?
Ajá.
Porque al final me ha pasado un poco lo que a ti. A mí el subtítulo no me convencía. El alemán, no tengo ni idea. Mi hijo sí sabe alemán, pero no me lo voy a poner al lado para que me fuera traduciendo. Entonces, al final, he optado por verla. Yo empecé a ver la temporada 1 en alemán, subtitulado en inglés incluso. Después probé con el español. De ninguna de las maneras me sentía cómodo y al final terminé viendo la doblada a español, y así es como yo la he llevado para adelante.
Y aquí te tengo que preguntar, porque yo no he visto nada de Netflix que esté doblado, todo lo he visto en versión original. ¿Netflix se salta un poco esa tradición, esa nefasta tradición de cuando nos vamos a productos europeos poner un doblaje, digamos, de segunda clase?
No. En el caso este, el doblaje a mí me ha parecido bastante digno.
Por eso te digo, se ha saltado esa tradición.
Sí, sí.
De cuando traducimos cosas en alemán, sobre todo si se trata de cosas de televisión, no ya de cine, no ya grandes títulos que hayan venido con mucho bombo, ponen algo de segunda.
No tiene nada que ver con la serie de alemana Antena 3 de los sábados. O
sea, bien, ahí voy, ahí voy.
¿Vale? Esa es la gran diferencia. Yo la he visto doblada y para mí me ha resultado decente. Netflix tiene otras cosas dobladas al latino, que incluso he tenido que dejar de verla y verla subtitulada porque, os digo, claro. Por ejemplo, hay una que es una brasileña, no me acuerdo ahora el nombre, 3%, ¿vale? Uh-huh. Pues 3% es una película, una serie brasileña, está curiosa, tiene, bueno, es así un poco juvenil, y esa estaba doblada al latino y yo esa tuve que dejarla en portugués, subtitulado en el idioma que quisiera verla, porque esa no se me atragantaba, ¿no? Pero en cambio esta, claro, la verdad que ha ido decente.
Bien, bien, bien. Hoy día estamos más acostumbrados, porque si nos vamos atrás en el tiempo, no sé, en los años 70, cuando la gente se metía a ver películas en versión original en el cine, eso sí que lo pasaban mal porque no tenían absolutamente ninguna práctica a la hora de leer, ver, ni el inglés, por ejemplo, que era el idioma mayoritario, estaba menos difundido aquí en España. Pero bueno, ya en aquella época la gente se veía sus películas de Werner Herzog, de Fassbinder, de Schlondorf, en los cines de arte y ensayo. Con lo cual, bueno, con respecto a entonces hemos evolucionado bastante. Nosotros tenemos más práctica.
José, y hablando de tiempos pasados, si tuvierais una máquina del tiempo, ¿sí?, ¿a qué época os gustaría ir, ¿no? Teniendo en cuenta dos tipos de viaje. Un viaje de 33 años, múltiplo de 33, o no, ¿vale? Porque el que o no es más sencillo. Pasa que el múltiplo de 33 es un poco la putada.
Claro, pero es que esa es la pregunta que a mí no me gusta que me hagan, Sergio. Me has hecho una putada y te voy a explicar por qué. Mi problema con el viaje en el tiempo es que a mí me encanta la historia. O sea, si tú me dices, te doy la posibilidad de coger una máquina del tiempo e irte a cualquier época, yo me pegaría un rato pensando la respuesta. Porque habría un montón de épocas y de lugares que me gustaría visitar. Pero tengo un problema. Y es que yo soy un señor muy limpito. Y la gran mayoría de las épocas pasadas de la historia han sido poco limpitas como mínimo.
Me has quitado el argumento.
A mí casi.
A mí me encantaría ir a la Edad Media, pero casi. Yo no pasaría allí ni media hora. Yo recuerdo el libro de Connie Willis, que es un clásico de la ciencia ficción, bueno, que ganó premios y tal. No me acuerdo ahora mismo del título, pero vamos, es este en el que la niña coge una máquina del tiempo que hay en un futuro cercano que se desarrolla y va a la Edad Media. Bueno, pues le pregunta a uno de los del equipo de preparación, que la está preparando para el viaje. Yo creo que lo hemos contado en algún marciano. Oye, ¿te cauterizo la nariz? Y dice, no hombre, por favor, me vas a quitar la experiencia sensorial de la Edad Media. Y cuando llega a la Edad Media, la primera conclusión a la que llega es, la experiencia sensorial de la Edad Media se la podían haber metido entre huevo y huevo. Porque allí apesta todo el rato, todo el mundo, todos los sitios. Entonces, ese es mi gran problema con el viaje en el tiempo. Hombre, en un momento dado, pues sería interesante vivir momentos de este siglo en los cuales pues había cierto nivel de higiene. Pero ahí es que me coge, ahí me has dado con esa pregunta, tío. Ahí me has dado. Así que responded vosotros.
Yo, mira, con un argumento similar, porque claro, aquí es muy fácil decir, pues Egipto, a las pirámides. Lo más probable que te pasara si llegaras a Egipto así de la nada es que te calzaran una cadena en el cuello y a latigazos te hiciera mover piedras. Y más peligroso que un indio detrás de un arbusto.
Tú eres muy raro. ¡Judío! ¡Venga,
claro,
esclavo!
Claro, y la Edad Media, por un lado está lo de la higiene, pero por otro lado que lo más fácil del día era que te metieran un espadazo en el pecho, entonces.
Exactamente.
Ojo con los tiempos pasados. Yo, si tuviera que viajar al pasado, lo tengo clarísimo. Me iría a Londres, porque aparte quiero desplazamiento geográfico. Me iría a Londres a 1971.
¡Wow! Eso sí mola. Eso sí mola.
Y me viviría toda esa década británica.
Bueno, que sepas que tienes que tener la máquina evolucionada, no te valdría la normal.
Claro.
Ah, bueno.
Porque no está en múltiplo de 33.
Bueno, pero
bueno, pero cercano, ¿no? Vale, vale. Cercano.
Vale, sí, vale. Si fuera 33 en el pasado, bueno.
Yo te hubiera dicho ahí, Juan Pablo, irte a Estados Unidos a la época de los grandes conciertos. El problema es que aquello estaba lleno de hippies y los hippies tampoco se elevaban mucho, ¿eh? O sea, que
claro.
Mi problema con el viaje en el tiempo, jodido.
Pero había pensiones, te podías ir a una pensión y tal. O sea, me refiero que había... Los hippies no, pero tú sí.
Pero en el concierto luego tenías que respirar allí humanidad.
Bueno, pero eso hoy también ocurre.
Ya, o sea, está claro.
Vamos a ver, yo he sido un fan de los conciertos, he ido a muchísimos conciertos, ahora ya voy a menos, uh-huh. Y me ha pasado alguna vez, que he ido a algunos recientemente, y ahí había olía choto, que en su época lo olía también y lo pasaba más, pues eras más joven, claro. Y uno se vuelve más sibarita con la edad, ¿no? Pues sí. Entiendo que, claro, nos volvemos más selectos, ¿no?
Es lo suyo. Los chotunos a veces no es tan oportuno. Sí, sí. Pero bueno, como te guste la música, algo de chotunés vas a tener que soportar.
Yo preferiría un club nocturno londinense de los 70 a un caché de campo estadounidense en los 60.
Hombre, sobre todo si se depende.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.